historia del voto, desde el voto universal y secreto en la República Argentina, no tenemos ninguna elección manchada de sangre, salvo las de la década infame, manejadas por la oligarquía, que tiene a muchos ídolos de Milei dando vuelta por allí. Por lo tanto, es muy complejo el hecho de estar señalando al pueblo como ladrón, cuando en realidad el pueblo fue robado durante muchísimos años. Citábamos cómo la generación del 80 hizo lo que quiso sin voto universal y secreto desde 1852 hasta 1916, cómo hicieron lo que quisieron con la década infame entre 1930 y 1943, cómo con la mayoría proscripta hicieron lo que quisieron entre 1955 y 1973, y cómo proscribieron a toda la política argentina entre 1976 y 1983. Entonces, entre dictadura, gobiernos democráticos débiles con mayoría proscripta, tutelados por las Fuerzas Armadas, derechos y garantías para el pueblo, nada o casi nada. Entonces, nosotros lo que tenemos todo el derecho, mirando hacia atrás, para tener, qué sé yo, sospechas de lo que quieras, como quieras denominarlo, conservadores, goridos, liberales, fascistas, sí. A lo largo de la historia democrática argentina siempre han demostrado que la democracia, con derechos y garantías para el pueblo, con el voto universal y secreto, no tan universal porque era solamente masculino hasta 1951, y a partir del 51 consagrado el voto femenino, ya ahí sí la universalidad del voto argentino. La verdad que el pueblo es el que ha construido derechos, el que ha mostrado que cuando perdió se retiró a hacer oposición, y entonces es un signo primero de máxima debilidad el hecho de estar hablando de y después de seguir el manual de estilo que Durán Barba le había hecho a Macri en 2015, antes ya le salen a gritar fraude en las elecciones para gobernador en Tucumán, y empiojan de alguna manera el proceso electoral con el formato con el que después él ganó, ¿no? Y después no estuvo enojado con el sistema, ¿eh? No. Después del triunfo de 2015 yo no lo escuché tan enojado como en agosto del mismo año, cuando interrumpir la victoria de Mansur sobre Cano en Tucumán, y poníamos como ejemplo ese manual de estilo, ese formato, que insisto, es un formato Durán Barba. En ese momento Macri era guionado por Durán Barba y ahora Macri es el guionista de Javier Milei.
Sí, nosotros miramos también, tuvimos muy de cerca, estar en frontera nos lleva a la oportunidad de ver, de escuchar y de saber y conocer cómo se manejó también la campaña de Bolsonaro, ¿no? Y cómo llega Bolsonaro al gobierno, más allá de las fake, más allá de bueno todo lo que se dijo en contra de Lula en su momento, o de Dilma cuando la destituyeron, y hacemos un paralelismo necesario, porque también tenemos que tener en cuenta que hay un equipo fuerte de este sector que está en la Argentina, que está trabajando con Javier Milei, que viene de la mano de Mauricio Macri, que me parece que es el nuevo dueño del partido.
Uh-huh. Bueno, sin duda hay como una especie de sumisión, sin duda hay una suerte de, qué sé yo, me parece un político domesticado, ¿no? Pero la verdad es que de aquel que vimos antes de las PASO a este que estamos viendo ahora, hay una gran desilusión para el núcleo duro de sus seguidores. Digo, el hecho de ser el prometer a un montón de personas, a miles de pibes, que venís a terminar con la casta para abrazarte a lo peor de la casta, que ya era un primer paso que habías dado Barrio Nuevo, con Guillermo Franco, digo, habías mentido a Roque Fernández, no era que había sido cara a Tucumán al apellido Bussi, a La Rioja al apellido Menem, digo, era una pose, pero ahora totalmente desdibujada, absolutamente.
Sí, lo vemos en, bueno, en cada una de sus presentaciones, ¿no? Ayer tuvo una presentación muy llamativa, por decirlo de alguna manera, porque bueno, mucho se habla de un Sergio Massa cansado, pero nadie habló de la nota con Jaime Bailey, por ejemplo, donde arrastraba mucho las palabras.
Sí, hay como un león sedado, ¿no?
Sí.
Una cosa por el estilo.
Sí.
Muy incómodo con este nuevo rol, sin duda, y que además le ha traído demasiado dolor de cabeza dentro de su estructura interna, no se trata de, me parece que se pagan costos muy altos, porque esta sería la primera traición antes de asumir. O sea, generalmente el voto fue traicionado después de asumir.
Con el poder.
Una vez que tuviste el voto, fuiste y traicionaste. Pero en este caso es muy raro, porque es una traición antes de ir a las urnas, y es medio raro, porque además es perder el perfil político que te impulsó a ser quien sos, y es como plantear que nada de lo que dijiste era verdad, que todo lo que habían visto hasta acá era un candidato de plástico y no de carne y hueso, y eso lo hace muy vulnerable frente a un grupo de seguidores que está pidiendo fidelidad a lo que fue la palabra fundacional, ponele, de este formato libertario, como quieran llamarlo, pero que estaba basado en eso, y que había sido, desde el punto de vista del golpe de efecto, muy rendidor. A ver, para mí, Milei defiende ideas viejísimas, pero despeinado.
Claro.
Esa es la única diferencia. Eso es lo único que lo hace disruptivo.
Sí,
pero las ideas son viejísimas.
Sí.
Ahora, esto de venir a pelear con la casta, lo hacía nuevo, inédito, novedoso, y hoy es una desilusión. A mí me parece que para un sector muy grande es una desilusión. Inclusive, a ver, ese pacto trajo problemas. Fronteras hacia adentro, de Juntos por el Cambio, fronteras hacia adentro de los libertarios, como fuego cruzado, ¿no? Le trajo muchos problemas a Macri, la ruptura con el radicalismo y con otros socios de la coalición, y a Milei le trajo muchos dolores de cabeza, porque ya se le desbandó la bancada en diputados, porque observa que algunos núcleos duros de sus votantes hasta han sacado documentos marcando su disconformidad. La verdad que es un abrazo del oso muy particular, muy raro. Yo creo que es un error de cálculo muy muy serio, afectado por la derrota de la primera vuelta y viendo que necesitaba un palenque donde acodarse para ver cómo podía emerger de esa derrota inesperada, donde Massa levanta más de 7 puntos, ¿no? Entre la diferencia que tenía del tercero al primero y los puntos que le sacó ese domingo, ¿no?
Bien, y pensando pensando en un Milei reforzado por Macri, y también observando en los últimos días las posturas de sus allegados, ¿no? La vicepresidenta, Lemoine, bueno, la verdad que también no nos da esa tranquilidad que nos puede llegar a generar una representación política en un balotaje. Bueno, un sector de la población por lo menos no nos estaría cerrando. También se habló mucho del corrimiento justamente de Milei por esta figura importante o fuerte, ¿no? De Villarruel, y la verdad que ha dejado unos recordatorios en Twitter para el terror.
Sí, esto es una para mí es un límite, porque yo creo que ningún integrante de la comunidad política argentina puede ser negacionista o apologista de la última dictadura. Uh-huh. Eso lo hace incompatible con el sistema democrático. No, no, la verdad es que en eso no veo la posibilidad de análisis intermedio, de encontrar caminos, encuentros. No, la verdad que no. Sinceramente, no hay forma. Entonces, el sistema democrático está albergando en esta compulsa electoral que define a un par de generaciones de argentinos, ¿no? La calidad de vida de un par de generaciones, dejamos en manos de una videlista muy nostálgica de lo que ha sido el terrorismo de Estado, con una visión totalmente distorsionada para victimizarse de lo que fue la última dictadura. Dejamos en manos de esos personajes la posibilidad de la vicepresidencia de la nación. La verdad que en ese sentido es muy preocupante el desequilibrio emocional de Milei, muy preocupante la poca profundidad y calidad técnica de sus planteos económicos, y muy preocupante Victoria Villarruel por apologista de la última dictadura. Ella no es negacionista, ella no la niega, es al revés, la reivindica, es claro. Apologista, que es mucho peor.
Sí, se habló incluso de los pobres militares que fueron atacados, ¿no?, en su momento. Y la verdad que actuar en democracia me parece una disyuntiva, por decirlo de alguna manera, entender que está realizando esta reivindicación a la dictadura en plena democracia, y duele mucho que sean estos 40 años de democracia donde tendríamos que estar celebrando la democracia, tratando de olvidar esos momentos que nos hicieron a los argentinos mirarnos como un antes y un después.
Sí, la verdad es que, y además teniendo en cuenta que justamente el terrorismo de Estado había venido para terminar con la democracia en Argentina y para generar un regreso a las urnas muy distinto al del 83, soñaban hasta con el voto calificado, soñaban con terminar con algunos partidos políticos. Entonces, por esa lucha, por tanta muerte, por tanta tortura, por robo de bebés, por vuelos de la muerte, por 500 centros clandestinos, ¿qué querés que te diga? La Argentina necesita mirarse en el espejo y continuarse. Hay capas de argentinos desplazados que no saben de dónde venimos, que pueden referenciarse en su pasado, en la fábrica donde laburaba el abuelo, en el taller donde trabajaba el viejo, en su pueblo, en su barrio. Y necesitamos religarnos con esos momentos, ¿no? Entonces, estos tipos vienen a eso, a terminar con el hilo conductor que unía a muchos argentinos con su pasado, cosa que es fundamental para seguir adelante, ¿eh? Es como dice siempre el gran Braselli, para manejar hacia adelante yo necesito usar el espejito retrovisor si quiero llegar bien a destino, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es lo mismo. Yo no puedo olvidar de una obligación moral, política, social, civil, una obligación con nuestra historia, y estos tipos vienen a borrarla porque la historia posiblemente sea el espejo que le devuelve su peor cara y necesitan ocultarla de alguna manera.
Sí, la verdad que como personas del interior, ¿no?, que estamos trabajando muchísimo, siempre también en los sectores que más están necesitando, ¿no?, porque somos la voz y somos servicio. Vemos que también hay muchos planteos de recorte a la atención del pueblo, ¿no? Y se habla mucho también de una juventud que lo vota, se habla muchísimo también de las personas que están caídas del sistema, que están hartas, pero creo que también hay que ponerle un nombre a esta situación, que es el antiperonismo, que nunca se fue, que está ahí presente siempre.
Sí, bueno, a ver, estamos hablando de un sector, y en eso el voto en cada una de las provincias tiene que no puede abandonar bajo ningún concepto que estamos hablando de un candidato que promete terminar con la coparticipación.
Sí.
Pero así, de cuajo. De ahí en adelante, yo lo veo incompatible con el país profundo, a un tipo que pretende terminar con la coparticipación. Por lo tanto, es un tipo que deja a manos de Dios a las provincias. Algunas serán calificadas como pasó en su momento en los 90, y bueno, son inviables, ¿no? Y si son inviables, entonces no tendrán destino. Como esto ya lo vivimos, ya lo pasamos, ya lo padecimos, es momento de contarle, sobre todo a muchos jóvenes, que si queremos ser un Estado-Nación, necesitamos de política que profundice en lo federal en lugar de dinamitarlo. Necesitamos esencialmente de políticas que nos muestren como la suma de las partes. Y lo que vemos es una locura de un centralismo, por ti, como si fuera el candidato más unitario de la historia, el que viene a plantear como si fuera un rezo revolucionario: vengo a terminar definitivamente con la coparticipación.
Sí.
Y entonces, ¿cómo sigue? Sería la gran pregunta. Y bueno, y el tipo deja en manos, como si fuera en manos de Dios, deja en manos de lo que cada provincia pueda rescatar de su producción, y si no, ser, insisto, calificadas de inviables, como lo hizo Caballo en los 90 con muchas de ellas, y después regresó con el mismo concepto cuando fue ministro de Fernando de la Rúa. Y la verdad es que yo no veo que en el país profundo ese dato haya pesado. Como, sinceramente, no veo que pese en gran parte del electorado, y qué sé yo, el 90% de las propuestas que van desde el tráfico de órganos, la libertad de andar armado por la calle, la libertad para contaminar los cauces de agua, la privatización del mar o la dolarización. Yo no veo que eso sea un dato que asuste. Es más, hay un montón de encuestas, y esto también creo que es más problemático todavía, un montón de encuestas donde los que han sido consultados lo que plantean es: no va a ser lo que promete.
Claro.
Entonces me pregunto, ¿para qué votarlo?
Sí, sí, sí.
¿Qué me lleva a votar a un candidato que no va a hacer lo que me está prometiendo? Entonces, es más loco todavía, y creo que estamos en eso, en una especie de un sector de la sociedad, no digo todos, pero hay un sector del votante Milei que está encarando esto como un juego, ¿no? Y esa parte.
Hola, ahí está.
Como diciendo, con este tipo le damos un cachetazo a los políticos. Y es muy preocupante eso. Es muy preocupante porque va, ellos no lo saben, va su destino en esto. Aquel que está convencido que porque gana 150 mil pesos va a ganar 150 mil dólares. Tengo que recordarle, no me importa el trabajo que haga, que ni un ingeniero de la NASA gana esa guita. Entonces, ver a los sectores más necesitados, los que están en el primer escalón de la pirámide social, convencidos que van a dar ese salto de calidad, yo la verdad que no lo puedo creer. Pero eso han sido los medios de comunicación, ¿eh?
Sí, sí, también.
Milei es un invento mediático.
Claro, también, bueno, estamos ahí sobre el límite, pero también recordar que estamos fogoneados, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, por un gobernador que sigue repitiendo como loro que fueron discriminados en esta última gestión y que hace muchos años, durante el kirchnerismo, no se les otorgó nada, que con la participación, como nos informaba hace algún tiempo atrás Martín Barrio Nuevo, contador y político militante de Unión por la Patria, nos dice todo lo que se puede llegar a perder con la coparticipación. Creo que hay una gran deuda allí de información. Pero también recordar que en el interior la pauta política del gobierno provincial ha comprado muchos medios.
Sí, claro, sin duda. Sí. Es como, hay una palabra que está ordenada, ¿no?
Sí.
Por llamarlo con un término, qué sé yo, más o menos es una palabra comprada, direccionada, alquilada.
Sí, aprovechándose por ahí de una situación de vulnerabilidad económica que tienen muchos de nuestros colegas. La verdad que es lamentable. Gustavo, pisamos la pausa, así que bueno, lo tenemos que despedir. Agradecemos, bueno, este análisis. Siempre es un gusto poder entender la política desde su mirada y bueno, poder contar con usted siempre allí desde Radio Nacional.
Cuando quieran. Y un gran abrazo para todos los compañeros y compañeras.
Un abrazo gigante. Gracias.